comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Hola, muy buen domingo. Eu soy una persona. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Mover la Vida Radio. Este domingo con la puerta bien abierta del estudio para que se ventile. Ay, gracias, Ever, que es un hombre de radio y sabe cómo son los códigos. Bien, 83 veces vinimos a este antro. No, antro no, quise decir a esta casa de la radiofonía argentina, esta institución, no sé, quise decir algo bueno y dije antro, que antro suena feo, ¿no?
Sí.
Buenos días, Pablo Ferrara, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien.
Bien.
No, en caso de decir, al estudio mayor de Radio Armonía.
Claro, estudio mayor, los otros estudios y otros programas.
Claro.
En el horario central, el prime time, estamos nosotros.
¿Qué privilegiados somos que podemos transmitir en el estudio central y mayor de Radio Armonía, ¿eh?
Claro, la verdad que sí. Buenos días, Claudia Maroncelli, ¿cómo estás?
Buen día, Mariano, buen día, Pablo, buen día, Eva, buen día a todos.
Buen día, Eva, ¿cómo estás?
Buenos ¿Bien? Días, todo
Ahora bien. Hablas porque yo te lo digo.
Bueno,
bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, esta es otra edición, la edición número 83, había dicho al principio, 83 programas, sí, ya, de Mover la Vida Radio, y un buen momento para contarle a los que se enganchan por primera vez qué es lo que hacemos, más o menos, Claudia.
Bueno, ¿qué hacemos en A Mover la Vida Radio? Tratamos de sembrar hábitos saludables a través del movimiento. ¿Del movimiento de qué? Del espíritu, del físico, del ambiente, del arte, de la música, de la cultura. Digamos, tratamos de basarnos en los pilares de la salud para sentirnos cada día mejor.
Bien, bien, muy interesante. Y a este programa se pueden comunicar, ¿no, Pablo?
Ah, sí.
¿Cómo, por ejemplo? Vienen acá, golpean la puerta y la abrimos.
Claro, tocan el timbre. ¡Hola!
No es muy ortodoxa esa forma.
Sí, no, no. Yo les voy a pasar, para que sea un poquito más fácil,
sí,
los números de teléfono, así desde su casa pueden ir llamando. Pueden ir discando. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien. Sí. Llaman y pueden dejar un mensaje.
Pueden dejar un mensaje, pueden proponer algún tema, pueden,
claro, hacer una pregunta.
Hacer una pregunta, si quieren salir al aire con alguna pregunta.
Pueden tirar una pregunta y decir, mira, quiero esta pregunta, ya se lo pueden tratar, pero no digan que yo llamé. Por
¿también?
Ejemplo, ¿no?
Sí,
por
sí,
decir,
sí.
No, yo no quiero. O al revés, sí, uh-huh. Quiero.
Eso será, sí, sí. Claro. También, convengamos que durante la semana recibimos muchas preguntas y consultas en nuestro Facebook.
Claro, que no pasa por el programa.
Obviamente. Hay gente que quizás escucha el programa el domingo y se queda reflexionando y el lunes manda alguna consulta sobre el tema y en algunos casos se le va contestando en privado y en otros casos, a veces...
al aire.
Claudia, claro. Hueva, le contestan sobre sus temas al aire.
El ¿sí? Facebook, de paso, decimos, es así,
a mover la vida,
tiene una manzana ahí cortada, no sé qué historia.
Claro, y a los que, repito siempre, a los que no nos pueden escuchar bien por la frecuencia de aire, lo pueden hacer por internet en la página de la radio, en www.am1600armonía.com.
Muy bien. Y también tenemos el blog. Que
ay,
puedes escuchar.
Qué lindo es.
Yo que dije 83 programas, menos este.
Sí.
Todavía no.
O sea que hay 82 para...
Que se está gestando, porque está el tema del presente que se va convirtiendo en pasado así muy rápido, ¿viste?
Sí.
Pero todavía no está subido. Así que bueno, los 82 anteriores todavía están. ¿Sabes por qué dije? Porque en algún momento van a caer los primeros porque nadie te da espacio para alojar algo tanto tiempo.
Claro.
Estamos en un lugar, es una gente excelente que se llama Radioteca.
Ajá.
Que es una red de radialistas que está muy comprometido y se sube mucho material y la verdad que no lo bajan. De otro lado, a mí me han bajado muchas cosas.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, de SoundCloud, de, no sé, y demás, Chantapufi, que lo único que quiere es que pongas un billetín. Pero bueno, acá están ahí, lo puedes escuchar. Y lo vas a escuchar y por ahí lo escuchás en otro momento y decís, qué sé yo, hoy decimos hoy está nublado, estamos llegando a fin de año, por ahí lo escuchás en enero, así como a fin de año. Pero bueno, es así. Lo importante de eso no es estos comentarios, sino los contenidos que después desarrollamos en el programa, ¿verdad?
Exactamente. ¿Y bueno, cómo hacen para escuchar los programas anteriores?
¿Entran al blog?
¿Y cómo es el blog?
Así, amoverlavida.blogspot.com.
Claro.
Y ahí están.
Y ahí tenemos los 82.
82 programas, sí.
Y yo descubrí que si pones A Mover la Vida Radio, también te lleva al blog.
Ah,
porque es el título del blog, claro. Eso es un buscador. Yo lo que digo es: si vos pones en la barra de navegación, pones la dirección.
Vos sos casi como Colón, sos una descubridora.
Sí, porque como me olvido los títulos de las páginas, como la vida radio y aparece.
Si vos, por ejemplo, no sé, estás martes, qué ganas de escuchar el programa, a ver cómo era el blog, claro, ¿dónde lo sacás? Está bien, buscás A Mover la Vida, y si le pones radio, mejor todavía, te lleva, en el Google te lleva ahí. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo Eva.
Muy bien.
Y Eva, hablando de lo que estás diciendo, ¿de qué vas a hablar hoy?
¿Qué vas a decir?
Claro.
Voy a hablar justamente de esto, de la autonomía. Yo fui autónoma y aunque no me recordaba lo que ustedes decían, de la página busqué en Google y pude conseguir lo que necesitaba. Pero vamos a hablar de la autonomía relacionada en cómo generar autonomía en los hijos.
Qué interesante. Que no es lo mismo que independencia, ¿no?
Mira, son términos que se mezclan todos: autonomía, independencia, libertad.
Uh-huh.
Los chicos están pidiendo mucha libertad, yo sé, déjame a mí, pero tenemos que enseñarles que la libertad implica una responsabilidad.
Uh-huh.
Soy libre, pero no de hacer cualquier cosa, de hacer lo que es mejor para mí y para los demás, ¿no?
Bien.
Pero sí, la autonomía
es la
palabra. Es algo que hay que facilitar, si no los chicos de ahora no lo quieren hacer.
Bien, tampoco dejarlo librado al azar, ¿no? Seguramente desarrollar ese tema, ¿no?
Una cosa estamos autónoma, hablando de la autonomía, no de irse de la casa y hacer lo que quieren en la calle, sino de la autonomía de ser responsables de sus cosas en el hogar y en qué medida pueden ayudar y colaborar con tareas de acuerdo a la edad evolutiva.
Bien. ¿Qué será lo que te trajo ese tema al día de hoy, Eva? ¿Que te anda preocupando algo?
Sí, muchas consultas de las madres.
De las mamás,
tanto en el consultorio o ayer mismo me encontré, igual el tema ya lo tenía preparado, que decía la nena no la quería ayudar en el supermercado, agarrar las cosas, ya estaba con el bebé, con el carrito. Y dice, ya yo a esta edad ya hacía esto, lo otro, ayudaba. Y bueno, es una cuestión sociocultural que le está pasando a los niños, que están esperando que le hagan todo, por más que los padres no están tratando de transmitir eso.
Y no asustarlos con el cuco y con esas cosas, como dice el Lutier, sino con algo real, con una víbora, con algo así, digamos, que los asuste realmente. Claudia, vos, ¿qué vas a desarrollar hoy?
Bueno, voy a estar hablando del bienestar de una comunidad, cómo puede ayudar a vivir más tiempo a las personas.
Mira.
Casi es una palabra, bienestar asociado a salud, ¿sí?
Bien.
Y también voy a estar hablando al final de este programa de un par de preguntas para mis alumnos de segundo año del Instituto Safid de Merlo que van a tener que recuperar. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es dándole una guía, un par de preguntas que voy a estar tomando esta semana. Así que, chicos, si están escuchando, inviten a todos los demás para poder ver qué puede tomar su profesora de fisiología.
Bien, escuchen el programa o ya verán.
Ya verán. O tienen el uno asegurado.
Claro. Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece?
Dale.
Vamos a arrancar con un tema dedicado. Como siempre que pasamos a Abel Pinto, se lo dedicamos a Luciana, que le gusta mucho y es un oyente de nuestro programa. Vamos con Abel Pinto, como dije, con De Solo Vivir.
A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. cada tanto pregunto qué podría haber sido. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Una vez no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Eso no vivir, se trata de mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a
alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Retornamos a Mover la Vida Radio y nos metemos en la ruta de la salud con un tema hoy muy interesante, como siempre. ¿Cómo impacta el ambiente donde vivimos, Claudia, en nuestra salud?
Exacto.
Muy interesante, ¿verdad?
La pregunta es, ¿el bienestar de una comunidad puede ayudarle a vivir más tiempo? Obviamente, este estudio que voy a presentar se hizo en los Estados Unidos, ¿no? Y analizó las personas que residen en distintas áreas de los Estados Unidos a través de encuestas telefónicas, a ver cómo se sentían, si estaban contentos y cuántos años más o menos vivían. En síntesis, vivieron 2 años extra o más las personas que vivían en estados donde se sentían más contentos. Y de esto vamos a estar hablando. El nivel de bienestar de una comunidad, incluyendo la salud emocional y la satisfacción vital de las personas, podría ayudar a explicar esta expectativa de vida de 2 años más. Se sabe que esa esperanza de vida en los Estados Unidos puede variar en gran medida dependiendo de dónde vivan. Un estudio que se llevó a cabo en el año 2013, por ejemplo, encontró que un hombre nacido en una región de Virginia podría esperar vivir casi 18 años más que los que vivían en el lado opuesto del mismo estado de Virginia. Es decir, en una misma provincia, podríamos decir, había un sector que vivía 18 años más que los que vivían en el otro lugar. Las diferencias en los datos demográficos, como los ingresos, la educación y la raza, solamente explican parcialmente esta gran diferencia, estas disparidades. El bienestar que analizaban incluía la salud física general de la población de ese lugar, pero también midió los niveles de salud emocional, de satisfacción vital, optimismo y seguridad de las personas. Si se sentían seguras y tenían acceso a una vivienda y a la atención de la salud, era evaluado. Resultó que las puntuaciones de bienestar estaban vinculadas con las esperanzas de vida de cada lugar, más allá de los factores como la pobreza, educación y raza. Es decir, estos tres factores demográficos influyen, pero no son los únicos que influyen. Veamos la variación sustancial en la esperanza de vida en los Estados Unidos, siempre hablando, recordemos esto, y no está simplemente determinado por estos factores sociodemográficos. Esto es lo que afirma la investigadora principal de este estudio, que es la doctora Anita Arora, que es experta en esta área. También se trata del modo en que se siente la gente, qué tan felices son si tienen un acceso básico a cosas como un hogar seguro. Todos estos factores podrían afectar en última instancia la esperanza de la vida de esas personas, y afecta de muchas formas. Si las personas viven en áreas, por ejemplo, que carecen de lugares donde hacer ejercicio o comprar comida sana, todo lo que hablamos permanentemente nosotros acá, es difícil seguir los consejos sobre un estilo de vida saludable que escuchan a toda hora. La mayoría de las personas probablemente comprendan la necesidad de tomar decisiones saludables. Es decir, la mayoría de las personas que nos están escuchando y nos siguen a través de A Mover la Vida y tratan de cumplir los pilares de la salud que siempre hablamos, son conscientes de esto, pero muchas veces el entorno no le permite acceder a todas estas propuestas que nosotros estamos dando. Pero quizás esas personas que saben y tienen conciencia y no pueden llevarlo a la práctica, también eso genera como una especie de frustración. Pero yo sé que tengo que salir a hacer la actividad física y no tengo un parque cerca, o lo tengo y no es seguro, que es lo que nos pasa muchas veces, o puedo a esta hora y a esta hora no hay nadie en la calle. Pero, ojo, quienes tenemos las posibilidades y no las usamos, ¿qué somos? Imprudentes, necios, nos sentimos superpoderosos. Ojo con eso, ¿sí? Porque realmente ahí, teniendo todo al alcance de nuestras manos, una buena dietética donde comprar alimentos saludables, una buena supermercado que tenga opciones para elegir, una buena bicisenda para poder desplazarnos en bicicleta y no usarla. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí?
Bueno, ahí eso es un necio.
Ahí estamos.
Porque tenés todos los medios.
Como fuerte, ¿no?
Pero te están dando todos los medios, tenés todo y no lo usas.
Sí, sí, lo que pasa en general no te dan todas esas cosas.
No, por eso yo digo las personas que sí tienen el acceso sí, claro, a eso.
A ver, por eso yo contra.
Yo lo tengo, por lo menos. Y eso no implica que siempre haga uso
correcto. Exactamente.
Ojo, vivimos una sociedad
lo tratás de usar
de consumo en donde las empresas quieren que vos consumas y gastes lo que ellos quieren vender y no lo sí, que también. Vos te haga bien.
Exacto.
Donde vas a las cadenas y no hay variedad de cosas sino lo que te quieren vender y demás.
Obviamente.
O sea, también uno es una cuestión de uno, tiene que ir eligiendo
eso
y viendo.
Eso tiene,
¿no?,
que ver con esto que hablamos de la comunidad, ¿sí?
Claro, yo un poco lo decía, porque el que tiene todo, que no lo usa, lo pongo en contraposición de un caso puntual, que me ha pasado una mamá trabajando con chicos de bajos recursos en el deporte, cuando uno les explica lo que tiene que comer, cómo se tiene que alimentar, una mamá va a venir casi triste a decir, ¿sabe qué pasa, profe? Y yo no puedo comprar eso, me sale más caro, claro. Me es más fácil hacerle el plato
tal de tal cosa fideo, o tal otra,
o el arroz, claro, con alitas de pollo.
Bien.
Entonces se choca eso.
Ahí es
hay otra realidad.
Hay, claro, otra realidad, y hay una responsabilidad que llamamos colectiva. Escuchen esta frase: los pasos que pueden mejorar la salud y el bienestar no solamente se dan a nivel individual. Hay una responsabilidad colectiva, es decir, de todos, en cada nivel que estemos. Esta doctora, Arora, usó los datos de una encuesta telefónica que analizó más de 3.000 condados de los Estados Unidos para poder dar la puntuación de bienestar. Y se basó en las respuestas de los residentes a preguntas sobre salud física y emocional, como decíamos antes, hábitos de estilo de vida, el entorno laboral, muy importante, que nos está impactando muchísimo para quienes tienen trabajo y para los que no lo tienen en nuestro país, la satisfacción vital y los problemas de acceso básico, como contar con una vivienda y una atención médica óptima y un entorno seguro. La esperanza de vida promedio en estos distintos análisis que se hizo varió ampliamente. Se encontró que vivían entre 73 a 85 años para las mujeres. La variación fue esa. Había zonas de bienestar bajo, podríamos decir, que vivían 73 años. Y en las zonas de mayor bienestar, 85 años las mujeres. En el caso del hombre, era 64 y la dispersión iba a 82 años. De acuerdo al condado que vivían en la comunidad de mayor bienestar o mayor satisfacción o mayor felicidad, se vivía muchísimo más. Y hubo una correlación directa entre la forma en que aumentaba esta puntuación de bienestar de un lugar al otro y la esperanza de vida de las personas, independientemente de la configuración racial del área y los niveles de pobreza y educativos. Lo que no está claro es esta pregunta: el lugar en que usted vive, ¿importa más y más allá que sus características individuales? Yo creo que se complementa uno con la otra. En este trabajo no está, digamos, la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Hay un componente genético, pero el ambiente va a impactar sobre ese componente genético y va a generar más o menos bienestar. Arora, al mismo tiempo, dijo que es fácil ver cómo una comunidad puede limitar o respaldar las capacidades de las personas de estar sanas físicamente y también puede bloquear el desarrollo de esas potencialidades. Es decir, generar una comunidad que produce displacer y disconformismo e intolerancia. ¿Le suena a esa comunidad que estamos hablando?
Sí.
Otro estudio publicado en la misma edición sugiere que los esfuerzos comunitarios pueden marcar la diferencia en la esperanza de vida de los residentes. Al examinar los datos recogidos durante 16 años, investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Kentucky encontraron, escuchen esto porque es lo que nos basamos nosotros en el trabajo, que es la promoción de la salud, encontraron que las muertes prevenibles se redujeron en las comunidades que crearon programas de promoción de la salud, que es nuestro propósito, ¿sí? Promocionar, ajá, la salud. Las muertes prevenibles incluían las muertes de bebés y las muertes asociadas a afecciones como la enfermedad cardíaca, la obesidad, la diabetes y la infección en como infecciones pandémicas o epidémicas como ha sido la gripe. Específicamente, escuchen bien esto, las autoridades de esas comunidades trabajaron con organizaciones locales, desde hospitales hasta compañías privadas y grupos religiosos, para el diseño de programas que abordaron los problemas locales de salud, como las tasas de tabaquismo y de factores de riesgo. Esto tiene que ver con lo que nosotros hicimos el año pasado, en la Iglesia Cristiana de la Puerta Abierta, de los 40 días de A Mover la Vida, basándonos en el Plan Daniel, ¿sí? De promocionar el movimiento, la alimentación saludable, el descanso,
el trabajo en equipo,
el enfoque y la espiritualidad como guía vertical de todo esto, ¿no? Bien, es importante entonces recordar que la salud no se trata solamente de la enfermedad física, sino, como siempre mencionamos, la Organización Mundial de la Salud habla que salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social y espiritual, y no meramente la ausencia de enfermedad. Así que los esfuerzos por mejorar la salud y la longevidad tienen que ir más allá del sistema de atención de la salud. Está claro, la comunidad tiene que acompañar con los distintos estratos responsables, desde los religiosos, privados, estatales, para poder generar programas de promoción de la salud. Obviamente, Aaron se mostró de acuerdo con todo esto que se estuvimos charlando y señaló que todo, desde las inversiones en las escuelas hasta las políticas fiscales, las leyes locales de urbanismo y los esfuerzos por mejorar la seguridad del vecindario pueden, en última instancia, afectar la salud de las personas y reducir la esperanza de vida. Tenemos que ver cómo podemos lograr un cambio en nuestro vecindario, como decía el Chavo, ¿se acuerdan?
Claro.
El Chavo decía el vecindario.
La vecindad del Chavo. Yo nunca lo vi.
Bien.
Cuénteme.
¿Cómo logramos
hacer un barrio cerrado?
Saludable, podríamos, ¿no? Si hay algún constructor que nos esté escuchando y quiera invertir en este proyecto, podría ser. Pero la realidad es que la responsabilidad no es exclusivamente individual. Siempre hablamos de la autogestión en salud, pero la comunidad tiene que estar trabajando para el bienestar de todos.
Mira, ¿te puedo contar un ejemplo?
Dale.
No creo que esto haya sido parte de un plan,
sí,
o de un propósito, pero cuando estuve en Los Antiguos, que es una experiencia muy rica en todo sentido.
¿Qué es Los Antiguos, Eva?
Es un pueblo en
Santa Cruz.
Sí. Fui una experiencia particular, a acompañar a alguien. Era un pueblo especial porque como que la civilización o todo el avance tecnológico no había llegado. No había semáforos,
uh-huh,
no había kioscos, no había, por lo menos en la casa donde yo me hospedaba, no había ni televisión ni heladera.
Wow.
Es un lugar frío en general.
Sí.
Pero bueno, que eso te obligaba a tener ciertos hábitos diferentes.
Claro.
Cada vez que quería comprar algo tenía que mínimo caminar 25 cuadras.
Ahí están.
Entonces, las compras tenían que ser más diarias por no haber heladera.
Claro.
No me podía llenar la heladera, sí, el freezer, la alacena.
No.
Y tenía que moverme mucho. No había colectivos.
Sí.
No hay colectivos todavía. Y bueno, pero tenés el lago Buenos Aires que era espectacular y suplía,
sí,
todo. En 15 días bajé 3 kilos. Por los hábitos,
claro,
que el lugar, ¿no? Porque alguien se lo hubiera propuesto.
No.
El lugar me ofrecía eso.
Claro.
En vez de ir al kiosco me iba al ciruelo de atrás. O comía cerezas como snack.
Es un ejemplo práctico más que
la
visualizador.
La naturaleza o el contexto me obligó a tener ciertos hábitos que no me hizo mal.
Claro.
E incluso me hizo bárbaro.
Mirá qué bueno. Acabas de dar con tu ejemplo la simplificación de este trabajo que hicieron en los Estados Unidos. Cómo la comunidad impacta sobre nuestro bienestar, ¿no?
Claro. A ver, un poco yo atando también a lo que decía Mariano.
Sí.
De que te imponen lo que tenés que comer, las grandes cadenas, los grandes supermercados,
sí,
toda esa parte comercial. No es tan difícil, o no tendría que ser tan difícil, si no se chocaría con todo eso, con todo ese poder económico y comercial, decir, a ver, en los colegios basta de que se vendan chatarras en los,
sí,
kioscos.
Bueno, por lo menos estamos en el mix ahora, como digo yo.
Ay,
sí, está bien, pero
hay opciones.
Pero lo dejas a un chico de 5 o 6 años elegir.
Es verdad.
Entre la fruta y el chisito.
Es verdad, es muy difícil.
¿Y qué lo vas a retar al pibe porque
no,
eligió el chisito?
Es muy difícil, tendría que ser, obviamente.
Tiene que ser como ley, si
como
vos querés,
ley
realmente.
Sí, sí.
Pero, ¿cómo peleás contra esos poderes?
Igual a mí me hace mucho ruido, pero es para otro programa, para otro tipo de programa, este debate. Escuela y vender.
Claro.
Entonces, eso tengo.
Sí.
¿No?
Eso
es otro tema
es
interesante.
Otro segundo
también.
Tema, pero claro. Ya que está el kiosco, ya que hay decir, regulémoslo.
Sí, eso habría claro. Que regularlo,
basta de pancho,
no a medias.
Papita, claro. Basta de...
Porque hoy por lo menos avanzamos un poco, pero no deja de ser gris la decisión, ¿no? De tener ofertas más saludables y productos chatarras, como le decimos.
Obviamente, a ver.
Pero en la formación de un niño, que es tan
está
importante...
Está todo el día viendo la televisión y hay propaganda de
sí.
Chocolate, de esto, de lo otro, que más... no, en general, no son saludables las propuestas de
no.
La propaganda.
Algo
no,
más
no.
Básico, los colegios, y redondeo, Mariano, no tienen agua para tomar.
No. Más que la de la canilla, el grifo.
¿Sí? Entonces,
claro. Antes
es más fácil,
teníamos bebederos.
Claro,
sí.
Es más fácil ir a comprar la bebida. Ahí
Bien.
Bueno, muy interesante. Estaba leyendo rápido, lo digo.
Redondeo
yo ahora. Un estudio que se hace todos los años de los países más felices, donde no es decir, ah, la gente está divertida. No,
no.
Digamos,
no.
Encierran todo lo que vos decís. Y está Dinamarca.
¿Dinamarca?
Primero, Dinamarca, Suiza, te digo los cuatro. Dinamarca, Suiza, Islandia, que es el país donde quiero ir, y Noruega. Lo digo por si hay algún sponsor que quiera poner. Quiero ir a Islandia, Finlandia, Canadá, Holanda. Mira,
¿Dónde estamos nosotros?
Nosotros estamos en el puesto 20 algo, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Pero bueno, qué sé yo.
Bien.
Y hay países que donde
pobre, sí.
No salen, ¿no?
Sí.
Bueno. Seguimos en Amor a la Vida Radio.
Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil de lograr.
No te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233. 4642-7233. Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida. Por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, de vuelta al aire en AM1600Armonía.com. El programa A Mover la Vida Radio y el momento de las reflexiones con Eva Grabosa.
Eva. Bien, autonomía. ¿A qué le suena la palabra autonomía? Si lo tienen que decir rápido, sin mucha reflexión.
Eso que te decía.
A libertad.
¿Libertad?
Me llama la atención la riqueza que hay cuando vas a ver el origen de las palabras. Porque la palabra autonomía procede del latín y tiene como dos, está formada por dos vocablos. Autos, que significa mismo, y nomos, que es ley o norma.
¡Apa!
Entonces la palabra autonomía, la parte nomia, viene de norma. Fíjate cómo lo interpretamos como autonomía, libertad, sí. Nada me regla, nada me dirige, hago lo mío. No, ya la palabra, si vamos a los orígenes, implica norma y mismo.
Mira vos.
La norma que me impongo a mí mismo.
Si qué difícil eso, ¿eh? ¿Qué nivel de madurez uno debería tener para lograrlo?
No es tan sencillo como pensamos y como lo usamos. A veces usamos las palabras con una parte de su significado y nos perdemos la completud o la riqueza.
Me había ido para cualquier lado porque digo, ¿cómo que quiere decir que tengo que hacer lo que dice norma? Digo, no.
No, norma no, la norma, la ley, sí. En términos generales es el estado o capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Fijémonos sinónimos, autogobierno, independencia, emancipación, mientras que sus antónimos son dependencia y subordinación. La autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente, sujeto a cierta reglamentación. Llevado a la autonomía personal, es un concepto propio de disciplinas estudiado en la filosofía, pedagogía o psicología. Se puede definir de un modo genérico como la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. La autonomía personal se trabaja en distintos ámbitos, como la educación infantil, la educación para personas con discapacidades. Hoy quisiera traer un referente en autonomía y educación que encontramos en María Montessori, que es la que dejó un legado importante para toda la fundamentación de la carrera de profesorado preescolar. Tiene mucho de María Montessori. Fue una pedagoga italiana que renovó la enseñanza ya por los años 1800 y tantos, ¿no? Desarrollando un particular método que lleva su nombre, que se aplicó inicialmente en escuelas primarias italianas y más tarde se aplicó en todo el mundo. Este programa está dirigido especialmente a niños en la etapa de nivel inicial, ya la preescolar, y se basaba en el fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado. El método propone una gran diversificación del trabajo y a su vez la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos. Y como comentaba antes, son muchos los padres que en algún momento dicen: no puedo más, estoy agotado, estoy todo el día levantando, limpiando, corriendo a mis hijos, ordenando para que todo esté en su lugar y mínimamente presentable en la casa. Y gran parte del trabajo de los padres lo asumirían los hijos si se le diera la oportunidad y el camino para hacerlo. Es una cuestión de darles autonomía y de ponérselo fácil, no como un castigo, ¿no? Para que puedan colaborar y de hacerles partícipes de sus propios desórdenes. Muchas veces los niños no logran autonomía por no darles espacio a edades tempranas para que lo hagan a su modo. Y de esta manera, al no ir acompañando el proceso de independencia acertadamente de edades tempranas, obturamos el desarrollo de esas capacidades. Porque somos más tendientes a corregir y poner una sola manera de hacer bien las cosas, que es la nuestra, del padre o de la madre, o de la niñera o de la persona encargada de la crianza. Como los nenes son muy torpes al principio, hacer las cosas a su manera y generar autonomía implica mayor tiempo para la persona que está en la crianza.
Eso te iba a decir, implica mucho más tiempo, ¿no?
Y paciencia.
Y paciencia.
porque de repente al nene se le cae la leche cuando tiene un año y medio, dos, que ya le das vasito.
Sí.
Bueno, ahora viene con tapa para que, ¿entendés? También hay más productos para que el chico no se le caiga, no derrame, no le pasen cosas y no tenga que hacerse cargo.
Claro, porque cuando yo le doy al nene que haga algo, después me termina generando más trabajo.
Claro.
Digo, lo hago yo y es más fácil.
Sí. Por ejemplo, se le cae la leche de dos años, el vasito claro. de antes,
sí.
que tenía el piquito, en forma de bota.
Sí.
¿Qué más? Había un par de cosas.
Sí,
no lo que tapa hasta los cuatro años para que no vuelque. Se le cae la leche. Lo primero que pensamos, qué olor, que se pudre.
Claro.
No lo dejamos limpiar porque va a poner el trapo, va a hacer lío, va a gotear.
Claro.
Entonces, no,
lo arreglamos nosotros.
Lo hago yo. Después los 10, 15 queremos que lo haga él. No lo aprendió. A edades tempranas como algo natural y ya le cae como presión. Ese es un ejemplo solo. El tema de vestirse.
Sí.
Con el estrés que vivimos hoy en día, no podemos esperar 5 minutos que se ponga una remera.
Claro.
O un pantalón, o las medias.
O las medias.
O la zapatilla de derecha, o que se ate. No tenemos ese tiempo, la disponibilidad, para que vaya practicando hasta que le salga bien.
Claro.
Entonces, intervenimos más de lo que es necesario a edades tempranas. La propuesta es dejarlos ser autónomos para que así crezcan responsablemente. Esto insume más tiempo, más paciencia y más comprensión y acompañamiento. Y a fin de saber cuándo los niños están capacitados para hacer cuál tarea y cuándo no lo están, porque el otro extremo es exigir determinadas acciones para las cuales evolutivamente no están preparados, les voy a compartir algunos conocimientos de María Montessori, que los tiene graduados por edad.
Ah, mira.
Para que uno, si está un poco confundido, pueda más o menos guiarse, ¿no? Por supuesto, es una propuesta que no hay que aplicar la rajatabla, como todo, porque hay chicos que tienen un tiempo de madurez más largo, son más torpes, y hay que tener en cuenta las diferencias individuales siempre, y las familiares y del contexto también, porque por ahí esto se aplica más a un contexto relajado donde se lo deja hacer, y estamos en un contexto de estrés, de corrida, vamos, vengo, saco, pongo, y no hay tiempo, entonces, ay, bueno, vos ya estás preparado para esto, entonces te reto porque no lo conseguís.
Sí.
Hay que ver muchas variables, como en todo, ¿no? La idea es que los niños a temprana edad puedan hacerse cargo de algunas pequeñas cuestiones que están a su alcance e ir subiendo escalones de madurez y autonomía gradualmente. Hay que dejarlos crecer y evitar toda la posible independencia que puedan lograr para que vaya abandonando las características de bebé o de niño. Porque generalmente los padres de grande dicen, ya no sos un bebé, ya no sos un nene, dale, pareces un... ¿Querés que te ponga los pañales? Una vez escuchaba a una mamá que lo retaba. Y bueno, pero es producto también de una falta de proceso de aprendizaje que se perdió, ¿no? Esto obtura el crecimiento infantil. Todas estas intervenciones apuradas, con falta de tolerancia, con falta de tiempo y con falta de paciencia. Los niños gradualmente tienen que aprender a vestirse, desvestirse, atarse los cordones solos, a servirse agua cuando tiene sed. Hoy día, chico de 9 años, ma, ¿me traes agua?
Sí.
A ver,
no.
Tiene piernas, en buen estado, tiene manitos.
Sí.
¿Tiene tiempo para estar un montón de tiempo en la computadora? ¿No puede servirse un vaso de agua?
No, no puede ser. Es verdad.
¿Y alguien se lo alcanza?
¿Cuán responsables somos los adultos?
Se lo alcanza.
Sí.
No, a ver, es algo, ¿qué le estamos diciendo? Que los padres, que aparte de trabajar, de ordenar, de hacer las compras, de hacer la comida, también te sirven el vaso de agua para que vos no te molestes. Ahí ya estamos en un problema, ¿no? También tienen que prepararse una leche, a higienizarse, poner y levantar los utensilios de la mesa, llevar su ropa sucia al canasto, levantar lo que está tirado, hacer la cama, ordenar su mochila cada día con los elementos que va a necesitar al día siguiente y demás cuestiones, pero no como un castigo ni de manera forzada. Lo conveniente es enseñarles a diario, de forma relajada y consistente, que son tareas de la vida cotidiana que se esperan que él haga. Repito, la propuesta no es forzar, retar ni obligar, sino dejarlos crecer autónomos en un ambiente agradable y afectivo. Bueno, les comparto de la tabla. A los 2 y 3 años, Los niños, según lo que la naturaleza los dota, pueden guardar los juguetes en una caja.
¡Qué difícil!
Y acá hago un apartado. ¿Cuántos juguetes? Porque esto claro. fue escrito en los años 1890 o casi 1900. ¿Cuántos juguetes podía tener un niño en una habitación?
Dos. Como mucho, un par.
Entonces, tal vez a veces los niños no pueden ordenar porque tienen más cosas con las que puede jugar uh-huh. y entretenerse. Y después no las puede juntar claro. porque es inhumano.
Claro.
Entonces hay que graduar. Una semana poner ciertos juguetes, guardar en cajas, uh-huh. altas, que pida tal juguete, lo guarde, después le dan otro que no esté a su alcance. Fijémonos también todo lo que tienen para ver si puede hacer esto. Los poner los libros en su lugar, tirar las cosas a la basura, se comió un caramelo, un chocolate, puede ir hasta la basura y tirarlo. Uh-huh. Fíjate, la mamá, dame. Puede sacarse la ropa, poner la ropa sucia en un canasto que esté accesible, o a veces hasta les divierte ponerlo en el lavarropa, ¿no? Ir a buscar objetos que le piden, por favor, alcanzame tal cosa. Eso le enseña a ser colaborativo con las personas que están trabajando. Doblar los trapos, esto lo hacían en el jardín, hay muy lindas unas fotos que ellos doblaban, ¿vieron la famosa servilletita
sí.
que se usaba antes para las miguitas?
Sí.
Bueno, ellos pueden doblarlo, ¿no? Más adelante pueden tirar, doblar el trapito y tirar las miguitas, a la basura. Ayudar a poner la mesa, comer sin mucha ayuda, salvo lo que uno le corta para que no use el cuchillo. Guardar y sacar alimentos de los estantes y cajones inferiores. Lavarse los dientes con ayuda de un adulto. Ya para los 4 y 5 años pueden alimentar a las mascotas, siempre dejando las cosas a su alcance, ¿no?
Sí.
Obviamente, si está todo alto, también uno tiene que readaptar, porque a veces los hacemos dependientes por cómo ordenamos las cosas en la casa.
Claro.
Tan inaccesible que hay que estar levantando, sí. subiendo. Bueno, hay un momento cuando los chicos están formando en autonomía que conviene no tener todo como a uno le gustaría, pero que esté todo más accesible y más fácil, ¿no?, para los chicos. Limpiar sus derrames, y si después uno tiene que ir a limpiar porque lo hizo mal, no le reta, no le dice nada y trata de que no se entere, para que él vea que él pudo.
Sí.
Regar algunas plantas, recoger los juguetes, estirar las sábanas y las mantas de su cama. Preparar algunos aperitivos sencillos como untar tostadas y galletitas. Esto también colabora la motricidad fina. Limpiar y guardar platos, pasar un plumero, ahora no sé si se usan.
No es bueno pasar el plumero porque tiras la tierra a un lado.
Bueno, pero
sí. La aspiradora mejor.
Claro.
Guardar clasificando los objetos, en los cubiertos en un cajón, porque esto también les sirve para otras cuestiones,
¿no?,
de clasificación, que después va a ser conjuntos en la escuela en primer grado, segundo grado. Comenzar a cortar, vestirse y desvestirse con poco o nada de ayuda. No importa si no se viste tan perfecto como la mamá lo dejaría. Y empezar a atarse los cordones y tratar de lograrlo. 6 y 7 años, recoger la basura, doblar toallas, guardar en lavavajilla, recoger hojas secas, colgar, ayudar a colgar las prendas chiquitas, broches, sus calzoncillos y bombachas con broche, porque todo le ayuda a otros aprendizajes.
Claro.
Esto hay que tener en mente también. Barrer y limpiar lo que se le derrama en el suelo, aprender a pelar papas y zanahorias, cambiar el rollo del papel higiénico, lavarse los dientes y peinarse solo, ayudar a hacer la lista de las compras del supermercado, que de paso
escribe,
repasa lectoescritura y ve que hay una utilidad en lo que aprende en la escuela, contestar el teléfono. 8 o 9 años, cargar el lavavajilla y lavar a mano también si es necesario, cambiar lamparitas que están accesibles con los aparatos desenchufados, ¿no? Encender el lavarropas y las hornallas, empezar a aprender esto siempre mirando cómo es el niño. Si hay chicos que vienen con más, son más inconscientes,
más
por ahí hay que esperar un poquito,
claro,
más. Cocinar tortas y galletitas, primero acompañados con un mayor y después ir gradualmente dejándolos que ellos trabajen solos, limpiar sus muebles, la mesa, pasar el trapo en su pieza, ¿por qué no? Pasear al perro, bañarse sin ayuda, preparar solo su ropa de deporte y ayudar a lavar el auto. 10 y 11 años, limpiar el baño y la cocina, ayudar por lo menos, aspirar alfombras, cocinar preparaciones simples, cortar el césped, hacer compras en negocios cercanos, ayudar a entrar las bolsas de las compras, cuidar a un hermano menor o atenderlo eventualmente, hacer sus tareas sin que se lo estén recordando, preparar la merienda para sus amigos y mantener ordenado su ropero y placar. Y de 12 años en más, hacer la cama, organizarse solo con poca ayuda a los horarios de estudio y sus actividades por la tarde, poner y sacar y limpiar la mesa, viajar solo en colectivo, por supuesto, todo en forma gradual, primero a lugares cercanos, más conocidos, primero acompañado, supervisado, y después largarlo solo, ir solo a lugares cercanos, hacer tareas para la familia como comprar el diario, el pan, etcétera, ser responsable de su ropa y objetos, por ejemplo la pelota, ¿dónde están las medias? ¿Dónde están los botines? ¿Dónde está esto? Ellos tienen que ser, no sé, la madre no tiene por qué saber todo dónde deja el niño. Controlar lo que presta y hacer el seguimiento hasta que se lo devuelven. Ayudar con el cuidado, vestido e higiene de sus hermanos menores. Y ayudar a sus padres en pequeñas tareas de arreglo de la casa o cuestiones de la comida. Poner a lavar y colgar la ropa.
Muy bien.
Esto le va a servir porque no siempre vamos a estar todo el tiempo al lado de ellos. Y entonces ellos van a estar preparados para ser autónomos y defenderse en la vida.
Bien, muchas gracias, Eva. Seguimos en Amor a la Vida Radio.
Para vos.
a mover la vida. Salud y nutrición, Claudia Maroncelli. Reflexiones, Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire en AM1600, Radio Armonía, con A Mover la Vida. Pablo, repetí las vías de comunicación, por favor.
¿Cómo no? Nos pueden llamar al 4716-6495 y al 4716-2279. Y por favor, le digo a los padres, si su hijo quiere ir a agarrar el teléfono y llamarnos, déjelo, no lo haga usted, déle autonomía.
Claro, si quiere de repente decir, bueno, marco yo y marca, no sé, ya que hablamos de los países más felices, a Dinamarca llama.
Dinamarca, está bueno.
No, Dinamarca. Disca, ¿no, Pablo?
Disca.
¿Cómo discas un teléfono? ¿Y cómo le dice a un chico disca?
No, si le dice al pibe disca el teléfono, te va a mirar y va a quedar desubicado.
¿Cómo es disca?
Sí, sí. Claro. Ah, porque ni siquiera, creo que lo pudo haber visto en alguna foto, pero...
Claro, tal cual. Claudio, habías hablado de que estábamos levantando en peso a tus alumnos, me encanta.
Sí.
¿Le querés dar un mensaje?
Bueno, los chicos de segundo año, sí, de fisiología, que van a estar dando el recuperatorio el próximo martes. Bueno, hay algunos temas interesantes para preguntar. Voy a decir dos temas. Uno es el equilibrio, muy importante en todo lo que tiene que ver con la educación física. Sin equilibrio no podemos desarrollar...
Sobre todo los que andan en la cuerda floja, en el circo.
Exactamente.
Es muy,
tienen que tener equilibrio y no caerse. Y otro tema es el ciclo cardíaco.
Mira.
Cómo funciona nuestro corazón fisiológicamente. Lo último que voy a decir es un acertijo. Voy a estar tomando algo que hoy se habló en este programa. Si no lo escucharon, que tiene que ver con una de estas palabras que estuvimos desarrollando, si no lo escucharon, lo pueden hacer en el almacén de A Mover la Vida Blogspot. Cuando lo subamos,
claro,
vamos
ahí
a estar, van a poder escuchar lo que estoy diciendo ahora. El acertijo es sobre un tema muy importante para la fisiología que estuvimos charlando hoy.
Bien. No, espero no hablar de eso, lo que yo voy a decir ahora. Hablando de autonomía, ¿el corazón es autónomo, Claudia?
No de respuestas.
No, es otro tema, no tiene que ver con esto. Pero se me ocurrió ahora.
Ella
que
no sabe,
eso.
Él no sabe.
Sí, una de las propiedades del corazón es que tiene autonomía.
O sea, sí.
Automatismo se llama desde lo fisiológico, ¿no?
Digamos, si pudiéramos no cortarle la cabeza a alguien, pero sacársela, digamos, y soldar todas las venitas, todo, y hacer bypass y todo, que si recircule, ¿el corazón sigue funcionando?
Un tiempo.
Mirá que loco.
Con autonomía. Y sí depende del sistema nervioso central y un sistema en particular para, claro, poder modificarse recibiendo señales de todo el resto del cuerpo, ¿no? Pero realmente genera su propio impulso eléctrico y eso se llama automatismo, que tiene que, mirá, ver con la autonomía. Es autónomo,
claro,
el corazón.
Mirá que loco. Ah, ¿cómo es, Pablo, que decía? Un monotributista. Corazón, claro. Es autónomo.
Bueno, esperamos que también los alumnos sean autónomos y que estudien todo.
Claro.
¿Qué tanta pregunta por dar?
No, pero por ahí, claro, que sean autónomos y que no vaya el padre a darle el examen.
No,
ahí.
No.
Claro.
No, ya a esta altura no.
No, ¿no?
No, creo que no.
Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. De los años 90 viene Sandra Mianovich con este tema que se llama Sin tu amor. Escúchalo.
Yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, iría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre. Que no es algo de repente. Si yo pudiera confiar confesar tanto de extraño. Si soy la misma que te dio su corazón, no quiero acostumbrarme a vivir este destino sin tu amor. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas. Sin tu amor. Después de todos los silencios que perdí, yo no he cambiado tanto y mis sueños aún esperan por tu amor. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas. Sin tu amor, sin tu amor. Sin tu amor soy un manojo de recuerdos. Soy la sombra de lo que algún día fui. Sin tu amor, la habitación es un exilio de ilusiones para mí. Sin tu amor.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233.
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprano, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM 1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, de vuelta al aire, porque ya me estaba quedando sin aire, Pablo.
Opa.
A ver la vida radio por la M1600, Radio Armonía. Si no escuchas bien, podés poner alguna, ¿Puedes hacer un teje maneje en internet? ¿Ponerle sí, ponerle alguna página para nos, escuchar la radio?
Nos escuchás por la página, por la www.am1600harmonia.com.
Se escucha bien, ¿eh?
Mira, te cuento. Sí. Acabo de llamar.
Bien.
Un chico. Sí. No, vecino, un chico de Merlo.
Un poco lejos, sí.
Claro, que nos está escuchando por la página.
Bien.
Y le gustaría que la doctora no sea tan cruel en el examen, dice.
Mira.
No quiso dar el nombre, ¿eh?
No, porque es un 2 asegurado que tiene.
Sí, no, los chicos nombre, me conocen, claro, que soy muy objetiva. El que sabe, sabe, y el que no, nos volvemos a ver.
Pero así que él nos está escuchando desde claro, Merlo.
Como ese tema en tema, dice que nos veremos otra vez, dice que, ¿eh?
Exactamente.
De David León, bien. Claro. Bien. Tenemos a alguien en línea, Eva, ¿verdad?
Sí. Hola, Corina.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, aquí estamos tratando de que nos cuentes algo de qué haces y qué nos podés compartir de tu actividad.
Mira, nosotros tenemos una dietética ubicada ahí en Francisco Beiró y Molière, y nos orientamos más en la parte naturista, vegana. Hay toda una nueva movida por la alimentación consciente. La gente empezó a darse cuenta de cómo cambiar su forma de alimentación y demás. Y estamos ahí para ayudarlos, trayendo cosas nuevas, orgánicas y demás.
¿Y qué nos podrías recomendar para este domingo de estos alimentos más naturales que nos hacen bien?
Mira, para domingo, por ejemplo, ahora se usa mucho para las ensaladas consumir un vinagre de sidra orgánico, que esto además de ser natural, el vinagre de sidra te hace reducir más calorías y es recomendable para bajar la glucosa, por ejemplo. Casi todos los alimentos que estamos teniendo te ayudan mucho para eliminar la glucosa, bajar el colesterol, está más orientado para ese tema, igual que la canela y demás. Bueno, ahí está la doctora, que eso sabe más que yo.
Hola, Corina, ¿cómo estás? Habla la doctora Claudia Maroncelli.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Es muy interesante en esta época todos los productos, como decíamos antes, como la comunidad a través de las dietéticas accesibles permiten que la persona busque alimentos orgánicos y naturales para su salud, ¿no? Y promover
Y aparte están acompañando con frutos secos constantemente, que antes eso no se usaba, o sea, usarlos de colación y demás. Es como que la gente está cayendo a la cuenta de que hay que empezar a cuidarse de adentro hacia afuera, y está bueno, muchos arándanos, frutos secos, todo eso va acompañando, coco rallado, canela, cosas que antes no se solía usar en los desayunos y demás, avena, linaza es una lina molida, perdón.
Sí.
Que eso ayuda mucho en los desayunos, más que nada para las uñas, el pelo. Pero como que cayeron a cuenta de que se empieza de adentro hacia afuera y está bueno eso. Es una movida que es linda, les gusta investigar bastante sobre alimentación consciente, de dónde viene, empiezan a interrogar un poco más de dónde viene cada producto, mismo las verduras, buscar agroecológicas y demás, está bueno eso.
Buen día, Corina. Pablo te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo.
Te iba a hacer una pregunta.
Sí. Que
vos experimentando en el día a día, ¿la gente de a poco se está volcando más a lo que son los productos orgánicos?
Sí, cada vez más a lo orgánico y a lo que va a proceso agroecológico, cada vez más, sí, mismo arroces, verduras, aceites de oliva, mermeladas, todo lo que es orgánico y saben que no tiene fertilizante donde se cosecha, es lo primero que sale, sí, cada vez más.
Claro, es como que habría que ahora empezar a trabajar más en darle más propuestas, ¿no?
Exacto, sí. Mismo hay muchos que son test orgánicos que uno lo puede hacer mismo en su propia casa, porque vos podés tranquilamente cosechar cedrón, burrito y demás, que crece genial en la maceta de tu casa y lo estás haciendo orgánico, porque estás haciendo vos, no usas ningún tipo de fertilizante, sabes cómo viene, cómo lo estás sembrando y demás, y eso se llama orgánico también. Hay muchos productos que tienen el sello de orgánico, que para eso hay que pagar una patente y demás, pero si vos lo estás haciendo en tu propia cosecha, en tu propia huerta, es orgánico también.
Claro.
Esos productos que tienen ese sello, ¿realmente en nuestro país son confiables? ¿Son realmente orgánicos?
los que tienen sello es una organización que se llama MOA, que son los que certifican de que eso, esa siembra no tenga ningún tipo de fertilizante.
Perfecto.
Para eso va un agente que lo, claro, que mismo para tener el sello es como un permiso que te dan, está todo corroborado y sí, es confiable, sí.
Es
pero mismo, como también hay gente que dice, uno cuando paga con el sello paga bastante caro el producto. Pero
claro,
si vos empezás a interrogar a los productores de dónde viene y demás, confías en la palabra o ves dónde vienen mismo las yerbas misioneras que son de cooperativas o los aceites de oliva, conoces cómo se cosecha, no tienen sello pero también son orgánicos.
Perfecto.
El tema es saber de dónde viene, cómo es el productor, cómo es la siembra, cómo es el terruño y demás.
Eso es importante, el asesoramiento que vos podés dar en la dietética, porque obviamente
claro,
las personas no van a estar investigando todo eso. Es confiar en el experto que está en la dietética, que no es un simple vendedor. Eso es importante. Habrá dietéticas que son vendedores, pero en tu caso,
eso,
Corina,
sí,
no.
Uno, yo por lo menos me ocupo de investigar y ver qué productos compro y tratar, primero los pruebo yo. Y una vez que los pruebo, recién los pongo a la venta, por lo cual todo lo que tenemos, por lo menos en nuestro negocio, eso sigue confiable. Puede ser que otras dietéticas solamente sean vendedores, pero uno trata de llevar el mejor producto al cliente.
Claro, está bueno. ¿Qué tal, Corina? Mariano te habla, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Vos sabés qué me pasó? Está bueno eso de asesorar, de ir a un lugar muy grande, no voy a decir dónde, porque
no,
tampoco lo vamos a quemar, y
sí,
la persona que tenía no tenía ni idea, y le terminé explicando yo algo.
Claro,
entonces decir, no, entonces me fui como decepcionado, porque en realidad
claro,
es como, no sé si le pasó alguna vez estudiando,
sí,
yo una vez viví una situación que el profesor ante una pregunta no sabía cómo contestarle y pasó un alumno y le respondió y nos enseñó a todo.
Claro,
sí, sí, sí.
Pero es frustrante eso, ¿no? Está bueno que vayas
igualmente,
y te expliquen, ¿no?
Igualmente, claro, en la dietética es un mundo muy grande de muchas cosas y la verdad es que yo hay veces que de por sí también aprendo a los clientes.
Claro.
Hay clientes que me dicen tal
claro,
cosa,
sí.
Bueno, lo investigo, lo traigo y mismo esa persona me explica para qué sirve,
claro,
porque hay cosas que capaz yo no la conocía, pero en el general de los productos, y uno tiene que saber, porque
claro,
de hecho, bueno, yo digo, yo los pruebo antes y quiero saber todo, para qué sirve y recomendarlo, porque hay muchas cosas, semillas y demás que los clientes no saben, lo comen sin procesarlo, o sea, sin activarlo, o sea, la semilla de largo, y la verdad es que uno dice, sí, estoy comiendo un montón de chía que me hace bien para el colesterol, pero nada, pasó de largo porque no la activó, entonces
exacto,
hay que explicarles y demás, porque si no, está solamente una semilla que pasó al estómago y listo. Pero si uno le explica, dice, ay, ahora me cambió un montón, la puse en remojo, o la activé con un morterito o molinillo, lo que tengas, y ahora sí me hace efecto. Y sí, ahora sí, ahora cumplió su función. Pero bueno, para eso está uno, para asesorarlos.
Claro,
convengamos
hoy que Internet, ¿no? Como dicen algunos, el doctor Google.
Es medio mentiroso.
Bueno, nos da un montón de información que algunas son ciertas y otras que no son ciertas.
Claro,
entonces,
hay que tomar varias información del mismo producto en 3-4 lugares y después sacar una conclusión, porque hay cosas que a veces no son ciertas y está bueno investigar un poquito más, 3 o 4 cosas. Hay gente muy sensible con el tema del cáncer, con la graviola y con otros productos naturales, y piensan que con eso uno se cura, y en realidad lo que te hace es llevarte una mejor calidad de vida, pero no te cura.
Claro.
Entonces uno busca en Google y dice graviola, sí, está buenísimo, te da una mejor calidad de vida, seguro, pero no cura.
Claro. Son informaciones mágicas, ¿no?, fantasiosas, que es importante que alguien las traduzca como le estás diciendo vos.
Exactamente, da una mejor calidad de vida, un montón de cosas.
Sí.
Algunas sí realmente curan a lo largo del tiempo, de a poco te va bajando las cantidades, yo la verdad es que médico no soy como para decirte eso, pero sí que te da mejor calidad de vida, seguro. De nada que sea totalmente milagroso, sí te ayuda en lo largo del tiempo, tampoco por consumir una sola vez se te soluciona todo.
Obviamente.
Es todo con tiempo, con paciencia y demás, que a veces
sí,
uno cuando le dan ciertas noticias quiere ya sacárselo de encima y no puede.
Exacto.
Bueno, Corina, te agradecemos esta información.
No, por
para
favor,
seguir aprendiendo te vamos a visitar y vos nos
por
vas
favor,
a asesorar de qué podemos comer y cómo comerlo y cómo consumirlo.
Cuando,
¿sí?,
cuando quieran nos esperamos en Kialo.
Perdón, quieras. ¿Dónde queda? Porque yo tengo que ir a ver, decime la dirección, ubicame, porque quiero asesorarme.
Francisco Beiró 5522, entre Molir y el pasaje Bauzá, a 3 cuadras de General Paz y 2 de la PDA, sobre Beiró.
Muy bien. Bueno, allí estaremos confiscando tu mercadería para ver si es tan cierto lo que decís. Gracias,
cuando
Corina.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buen domingo.
Chao, chao, hasta luego igualmente. Chao.
En el barrio de Villa Real, barrio de guapos.
Opa.
No, entonces, lo bauticé así, barrio de guapos. El barrio más chico de la capital federal, señores y señores.
Bueno, la verdad que interesante lo que dijo Corina. Interesante con el tema del orgánico, porque a mí siempre es esa duda, ¿viste? De que algunos el tema del orgánico lo ven como extraterrestre.
Claro.
Y viste que
es algo
que
natural.
Siempre lo dijo ella.
Qué bueno, sí. Sería que nos dé un taller, ¿no? En algún lugar, que organice un taller para armar una mini huertita orgánica, claro. En unas macetas,
vos,
¿no? De
que,
algunos
que,
productos.
Claro, que simple dijo, vos el té lo plantaste en tu maceta y sí. Es un té orgánico.
Claro.
Que claro. no necesita
porque
nada.
Si no, cuando te dicen orgánico parece inaccesible,
sí,
y a ver qué me van a dar, que no sé, sí, lo que me van a dar.
Podemos traer a Alberto Suárez también, que tiene grandes terruños.
Bien.
En su,
sí. ¿Por qué
en su
no?
Terraza.
¿Qué tiene plantado, por ejemplo?
Él planta lo que sea, él le crece. Todo. No me preguntes.
Bueno,
cómo
lo que sí es importante hablar con alguien que sepa, porque también, ojo, que sembrás. Pues si vos agarrás y pones una semilla transgénica, no es muy orgánico, digamos.
Obviamente.
Claro.
No, bueno, por eso es importante
de ese tema,
claro, no le vas a poner glifosato, no vas a poner una cosa, pero la semilla ya viene mal.
No, él conoce mucho de la tierra, cómo tiene que estar aireada, que cómo tiene que...
Bueno, un día lo vamos a convocar.
Dale,
está escuchando, le decimos.
Las épocas de siembra son importantes.
Ah, también.
Así que muy muy bueno el mensaje de Corina, de decir, a ver, se puede, si uno quiere hacer, puede tener sus cosas orgánicas, puede estar, y está bueno ir y asesorarse.
¿Sí? Y el último dato, ¿se acuerdan que nos llamó una oyente de Ciudadela, la Claudia, que se dedica a hacer huertas orgánicas y sabe mucho de cáncer y transgénico, que quedamos pendiente que este año íbamos a tratar de comunicarnos con ella en alguna oportunidad, así que dale, próximamente bueno. Estaremos hablando de eso.
Bien, bien, bien. Bueno, vamos a escuchar algo de música y después hacemos el cierre del programa. Un artista que dentro de poco se cumplen años de su desaparición física, a los 26 años. Oh. Un artista que no tuvo éxito comercial y hoy es considerado de culto. Escuchamos a Nick Drake con Day Is Done.
Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird has flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew, now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun,
along with everything that was lost and won. When the day is done.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, sprint, ¿qué pasó, Eva? El sprint final en A Mover la Vida Radio. Bueno, interesante la charla sobre las compras orgánicas, la dietética. Está bueno que de acá, bueno, obviamente Claudia le hace domingo a domingo el sustento científico. O sea, a ver, mañana sale Ceci y coma caca.
Sí, no.
Millones de moscas no pueden estar equivocadas.
Claro.
¿No? Esa es la frase.
No. Me suena Facundo Cabral, ¿no?
Claro, algo así, ¿no? Y no, es así, o sea, no. Hay que averiguar. Pero bueno, en estos lugares está no. Bueno que vas y digamos, cuando, como Corina que conoce, te dice, mira, esto sí.
Vos fíjate esto asociado al tema que había hablado Claudia sobre el bienestar del lugar donde estás,
sí.
Donde vivís. Si vos tenés una sociedad que quiere tener una tendencia a comer mejor, pero no tenés este tipo de lugares como hoy, o gente que te pueda asesorar, como Corina con su negocio, o un montón de dietéticas que hay, si no los tenés al alcance, tenés un impedimento para poder lograr lo que querés.
Sí, exactamente.
Entonces está muy bueno el crecimiento de todo este tipo de lugares de venta de alimentación
que permiten accesibilidad, ¿no? Ah, porque si no los costos son muy altos.
A ver, si yo quiero comer algo orgánico certificado y me tengo que ir hasta el Tigre a comprarlo
y pagarlo tres veces más, bueno.
Y voy un día, ¿viste? Entonces, si no lo tengo a mi alcance, uh-huh. Es difícil.
Bien.
¿Sí?
Bien, les cuento que cada 25 de noviembre, hace
muchos años,
se recuerda el asesinato de tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, a manos de militares de la dictadura. A partir de eso se declaró el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. En ese contexto, les dejamos una invitación para el 22, que ahora lo estamos poniendo en la página. Invita a la Comuna 10, la Dirección General de la Mujer, a una muestra artística en conmemoración a este día. Habrá expositores de arte, de dibujo, talleres, un taller de reflexión, una mateada, y los que vayan lleven un zapato rojo o negro, porque van a concluir con una actividad simbólica para cerrar este día.
Déjame decirte que Patria Minerva y María Teresa Mirabal son tres hermanas dominicanas asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo.
Uh-huh.
La dictadura sangrienta que estuvo más de 30 años en República Dominicana y que fue sustentada por Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos echó del poder a Juan Bosch, que fue un gran hombre de las letras y de la cultura dominicana, comunista él, y cuando los yanquis vieron que en otra isla se le ponía un comunista y dijeron, no, pará, acá no, dos veces no va a pasar.
Con una isla.
Dos veces no va a pasar. Bueno, y las hermanas Mirabal son tres dominicanas que, bueno, fueron asesinadas.
Entonces, el martes 22, en la Plaza Seca, que corresponde a la Comuna 10, en Bacacay, 3968, 1630, todos los que están a favor de la no violencia hacia las mujeres y pueden acercarse y participar de esta jornada artística.
Bien, saben que hoy es un día, hay una efeméride hoy importante, que es el Día Universal de qué, a ver si saben.
No,
del niño. Hoy es el Día Universal del Niño, 20 de noviembre. Es un día importante para la infancia, es el Día Universal del Niño desde 1954. Además, es la fecha en que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y en la que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que es el más universal de los tratados internacionales.
Mira,
el objetivo del día es promover el bienestar de la infancia establecido en estas leyes internacionales, que señala, por ejemplo, el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad, ¿no? Bueno, así que hoy es un día muy importante.
Bueno, así que siendo ese día, yo le mando un beso grande y un abrazo grande a todos los niños que tenemos en fútbol de la iglesia de la Puerta Abierta, y que tengan un buen domingo.
Bien, bien. Y a todos los niños en todos general.
Niños. Que tienen que estar siendo niños y no, por ejemplo, trabajando. Claro. Sí,
lavando los platos como hijo de mamá.
Y logrando autonomía y haciéndose cargo de sus tareas.
Sí, tienen que ser autónomos, pero... autónomos, haciendo sus cosas en la casa, pero obviamente no trabajando,
no para
poder comer.
Claro.
Tal cual, ¿no? Bueno, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Programa 83 que se nos va.
El domingo que viene estamos acá.
Estamos firmes. Acá. Vamos a subir el programa como hacemos siempre al blog. Así que lunes, martes ya va a estar. Si todo sale bien. Si no, se me apaga la computadora. Se me apaga la computadora. No sé qué me pasa. Así que bueno, vamos a tener que andar reformando cosas ahí. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias a Ever la operación. Nos estamos escuchando el domingo que viene con más.
A mover la vida.
Chao, gracias.
Nos vamos. Hasta el próximo. A mover la vida. Por Radio Armonía